Muy bien, en la continuidad de la información en esta jornada estamos ahora en contacto telefónico con Fernando Spoliansky, economista. Bueno, a quien le agradecemos como siempre su tiempo y la buena predisposición aquí en Radio Nacional Zapala. Fernando, muy buenos días, ¿cómo te va? Nilda López y Edgardo Ubillos, te saludamos en Radio Nacional.
¿Qué tal, Edgardo? Buen día para ustedes y la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, Fernando. ¿Cómo ves este panorama de transición, este panorama económico que estamos atravesando hoy los argentinos después de estas elecciones? Y bueno, a pocas horas, obviamente, de lo que hemos vivido en el día de ayer. Y ya conociendo, obviamente, esta restricción a los dólares que ahora bueno, se ha anunciado desde el Gobierno Nacional y desde el Banco Central que se pueden comprar solamente $200 por mes.
Bueno, en principio un proceso difícil, ¿no? Quedan un poco más de 40 días de transición en una economía que viene muy golpeada, muy deteriorada. Así que no van a ser días sencillos para el gobierno que se está yendo y, por supuesto, a partir del 10 de diciembre para el gobierno entrante tampoco. Es decir, el escenario que viene no es un escenario fácil, aun cuando se haya cambiado el signo político de lo que hemos elegido los argentinos, digamos. Así que la situación sigue siendo tan crítica como lo era hasta hace un tiempo atrás. Eso es producto, por supuesto, de un modelo económico que habrá que ver el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre qué modifica del modelo económico que desarrolló el gobierno de Macri en estos años, que lamentablemente ha sido demoledor para la economía argentina, ¿no es cierto? A juzgar por los indicadores que todos conocemos, actividad económica, caída del consumo, una elevada desocupación, una capacidad industrial al 50%, es decir, 5 de cada 10 máquinas en la Argentina están paralizadas. Es decir, lo que ya hemos visto. Lo de la restricción a la compra de dólares era bastante previsible. Fíjense que anoche, apenas conocido ya la tendencia y el resultado irreversible, el Banco Central anuncia una nueva restricción, es decir, endurece el cepo que ya estaba. Eso, indudablemente que lo tenían pensado desde antes, pero en términos electorales iba a ser una medida muy antipática para el electorado, sobre todo de Macri, y no lo iban a disponer días antes de las elecciones. Pero era previsible porque Argentina venía perdiendo reservas internacionales de aproximadamente entre 300 y 400 millones de dólares por día. Imagínense que con reservas de libre disponibilidad del orden de los 7, 8 mil millones, como tiene hoy el Banco Central, no se iba a llegar al 10 de diciembre, o se iba a llegar con reservas muy, muy bajas. Así que eso impedía que el próximo gobierno asuma con determinada cantidad de reservas internacionales y pueda cumplir sobre todo con compromisos de deuda que tenemos a partir del próximo año. Así que era bastante previsible endurecer el cepo. Lo que pasa es que lo hacen de la peor manera, porque como no adhieren a este tipo de políticas intervencionistas, digamos, o de cierta injerencia del Estado dentro de la libre economía, entonces lo hacen mal porque ustedes piensen que con bajar a $200 bancarizados o 100 la compra de dólares en efectivo, están afectando al pequeño ahorrista, aquella persona que intenta preservar el valor del dinero cuando tenemos una inflación del 60% interanual. Pero nada han dicho de la salida de capitales grandes, es decir, hoy una persona o una empresa que tiene una cuenta en el exterior puede continuar sacando los dólares de la Argentina sin ningún tipo de restricción. Es decir, supónganse una gran empresa que tiene una cuenta en dólares en la Argentina, transfiere esos dólares al exterior y no le han impuesto ninguna limitación ni cepo. Entonces, la salida de capitales de la Argentina, que es un grave problema porque el dólar es un bien escaso, continúa sin ningún tipo de restricción. Vos estás afectando al pequeño ahorrista solamente con estas medidas.
Bueno, digamos que todas las medidas que se han tomado en estos últimos años siempre apuntan a eso, ¿no? A los pequeños ahorristas, al trabajador, al laburante, a los jubilados. Exacto.
Claro, porque ese es el modelo, Edgardo. Vos pensás que es un modelo de concentración económica y de que aquí ha habido efectivamente ganadores y perdedores. Ha habido ganadores, y los ganadores son justamente, básicamente, las personas que operan en el mercado financiero internacional. Y esas personas no le han puesto ningún tipo de limitación, todo lo contrario, les han devaluado la moneda muy significativamente, les han quitado retenciones en muchísimos de los casos, y le han quitado todo tipo de control de ingreso y salida de capitales. Eso ha permitido un fuerte endeudamiento externo, y que en la misma proporción y casi en el mismo tiempo los dólares que entraban vía endeudamiento salgan por la ventanilla al lado. Es como una puerta giratoria, ¿no? Si vos no le pones una piedrita que la trabe, indudablemente que esa puerta gira, 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 los dólares entran y salen automáticamente.
Digamos que esta es la
esa es la historia de la Argentina.
Y esta es la excepción, lo que vos estás diciendo. ¿A este cepo cambiario están exceptuados estos ahorristas entonces?
Y sí, porque vos pensás que lo que hacen es limitar la compra de los pequeños ahorristas hasta $200 por mes. Pero nada han dicho de una persona o una empresa que tiene una cuenta en dólares en la Argentina y que puede transferir libremente esos dólares a otra cuenta en el exterior. Entonces, si vos no limitás eso, por supuesto que los grandes capitales tienen esas estructuras, no hablo del pequeño ahorrista, pero los grandes empresarios, las grandes empresas, tienen un desarrollo, una estructura administrativa, financiera, contable, fiscal, que les permite seguir fugando dólares en la medida que así lo dispongan. Si vos no vas contra esos grandes capitales, bueno, indudablemente que estás afectando a un sector muy chiquitito de la economía argentina, que son los pequeños ahorristas, que no mueven la aguja para nada. El dólar oficial va a continuar seguramente en los valores que tiene, y lo que van a hacer fuertemente son los mercados paralelos. Tanto el blue, que hay que mirarlo de reojo para ver cuánto cotiza, y ese va a ser el verdadero valor del dólar en la Argentina. Y fíjate que el contado con liqui y el dólar MEP, que es el mercado electrónico de pagos, requiere una estructura administrativa, porque vos tenés que tener una cuenta en el exterior, tenés que comprar acciones, venderlas afuera. Es decir, eso no lo hace el pequeño ahorrista. Y a esas personas no le pusieron ninguna limitación. Entonces, es posible que haya que mirar entonces qué ocurre con esos mercados, a cuánto cotiza el dólar. El viernes anterior cotizó casi 80 pesos el contado con liqui. Entonces, el verdadero valor del dólar va a terminar siendo este, pero a esa gente no se le puso ninguna limitación. Así que los formadores de precios es probable que miren de reojo esos mercados paralelos y digan, uy, el dólar en realidad no vale 65, vale 80, y remarquen los precios en base a ese dólar paralelo. Claro, así que seguimos siendo perjudicados la mayoría de los argentinos y beneficiado un grupo chiquitito que son los que pueden acceder a esos mercados que el común de los mortales no accede.
Habrá que esperar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos argentinos que salen al exterior en este momento?
Bueno,
no también, sé si me ocurre en cualquier lugar, ¿no? Pero digamos, antes vos podías ir y con una tarjeta de débito extraer plata de un cajero. ¿Ahora se podrá hacer eso? ¿Qué va a pasar?
No, también se limitó a $200 en el mismo sentido, digamos.
Y si por mes. Una cuenta, o sea que una persona que va al exterior y deja su plata en su cuenta aquí para poder sacar plata afuera, va a estar limitado.
Sí, va a estar limitado si quiere extraer billetes de un cajero automático, pero si vos querés pasar tu tarjeta de débito en cualquier parte del mundo y tenés una caja de ahorro en pesos, no tenés ninguna limitación, porque te va a cambiar, te vas al tipo de cambio, te lo transfiere al tipo de cambio del día y vos consumís. Ahí no hay ningún tipo de limitación, porque vos tenés tu cuenta en pesos. Lo que no vas a poder hacer, o vas a poder hacer hasta $200 mensuales, es extraer dólares de un cajero automático en el exterior. Eso no lo podés hacer. Pero si vos tenés tu cuenta y manejas tu débito, no hay ningún tipo de limitación. Por eso Sandrés dice, no afectamos el turismo. Claro, no afectamos el turismo porque vos te manejas con el débito, pero si querés retirar dólares, no vas a poder.
Sí, de todas formas, bueno, eso no funciona en todos lados, ¿no?
No, por supuesto que no. Acá el problema más grave acá es, yo creo que es las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales en Argentina necesitan insumos y materias primas importadas. Vos ahí sí estás afectando otra vez la economía de la Argentina, y ahí ya en términos reales, porque pensemos que una pequeña y mediana empresa que dentro de su proceso productivo utiliza insumos y materias primas importadas, bueno, se las va a ver difícil porque va a tener que ver cómo transfiere al exterior para comprar esa materia prima, esos insumos, digamos, tiene ciertas limitaciones. Entonces, otra vez estás golpeando al sector productivo que debería empezar a despegar en la Argentina, ¿no? Y eso no ocurre.
Y en este sentido, por ejemplo, bueno, con este panorama económico, ¿el nuevo gobierno va a poder bajar la inflación en la Argentina?
Es difícil en el corto plazo. Es muy difícil. Yo creo que al próximo gobierno le espera una tarea, yo diría, muy difícil en dos frentes. El primero es la repactación de los términos de devolución de la deuda. No se puede pagar la deuda en las condiciones actuales, es imposible. Los vencimientos superan ampliamente la generación de divisas genuinas de la Argentina, con lo cual vas a tener que reconvenir los plazos de devolución, vas a tener que reconvenir, repactar o reperfilar, o llamémosle como querramos, pero no se puede pagar en los vencimientos actuales. Y la segunda tiene que ver con el despegue de la economía y la disminución de la inflación. Yo creo que le va a llevar todo el mandato a Fernández. No va a ser fácil disminuir la inflación, porque primero tiene que arrancar la economía. Hasta que no arranque la economía y de esa forma empieza a promover el consumo interno y genere crecimiento económico, no hay ninguna posibilidad de disminuir la inflación de la noche a la mañana. Es un proceso. No se puede avanzar solo contra la inflación si vos tenés una economía deteriorada, paralizada y con una recesión económica. Primero hay que arrancar la economía, producir crecimiento económico, y una vez que se produzca el crecimiento económico, recién ahí uno puede equilibrar cuentas fiscales, que es la otra pata flaca de la Argentina, digamos, el déficit fiscal recurrente, no de ahora, de hace muchísimos años, y a partir de allí sí tener una política antiinflacionaria fuerte, un programa integral. Pero es una tarea que va a ser, que va a llevar muchos años. Yo no creo que se pueda disminuir de la noche a la mañana. Es posible que se fijen metas inflacionarias. Entonces el primer año iremos a un camino del 30-40%, el segundo a un 20% y así hasta la finalización del mandato, si es que se cumple al pie de la letra un programa antiinflacionario.
Claro, porque el tema y también acá vez... es la pulseada interna, Fernando, decir qué va a pasar con los gremios, qué va a pasar con digamos los sueldos de los trabajadores, con bueno,
tal cual.
El movimiento interno del país tiene que seguir trabajando, tiene que seguir funcionando.
Sí, claro, y tiene que despegar.
Sí.
Por eso yo creo que la primera medida que va a tomar Fernández va a ser la de reactivar la economía. Lo ha dicho en campaña cuando dijo hay que encender la economía. Encender la economía es poner dinero en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados fundamentalmente. Eso va a generar consumo interno. El consumo interno va a reactivar la industria rápidamente. Muchos dirán, sí, pero eso va a generar inflación. ¿Pero qué más inflación que el 60% anual? O sea, es una falsa dicotomía, ¿no? Yo prefiero arrancar la economía poniendo dinero en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados fundamentalmente. ¿Por qué en esos sectores? Porque tienen una propensión marginal a consumir altísima. ¿Qué significa? Que si vos le aumentás un 20% el salario de los trabajadores y un 20% el haber jubilatorio a jubilados y pensionados, automáticamente ese 20% se consume. Claro. No es que se ahorra. Porque
se vuelca en la economía interna.
Exactamente. Entonces te arranca la economía interna rápido, las fábricas empiezan a producir rápido, vos salís de la recesión económica y eso te permite ya pararte desde otro lugar. Donde la economía arranque y las fábricas empiezan a producir, eso va a generar mejoras en el empleo. Y así el PBI de la Argentina va a empezar a crecer en vez de decrecer como está en la actualidad. Ahora, hay que tener equilibrio fiscal también en las cuentas públicas. Es decir, ¿quién va a pagar el costo de semejante aumento? Entonces, bueno, hay que empezar a equilibrar cuentas públicas por un lado y dinamizar el sector interno privado a través del consumo interno por el otro. Y pensar también en las exportaciones, es decir, es un tablero, ¿no? Vos tenés que pensar en todas las piezas de ese tablero y es casi una partida de ajedrez. Bueno, empiezo a mover el consumo interno, me dinamiza la economía interna, las fábricas empiezan a producir, pero tampoco puedo descuidar ni el déficit fiscal y mucho menos el comercio internacional. Entonces tengo que atacar todo la política económica, por eso se habla de modelo, porque hay que rediseñar un modelo de nuevo en la Argentina. El que imperó en estos años del macrismo indudablemente que no funcionó. Deberá el próximo gobierno rediseñar un modelo económico distinto al que aplicó el macrismo en la Argentina, de modo tal de que la economía empiece a despegar.
Bien, Fernando, antes de despedirte, bueno, te sacamos de tu tema y te consultamos. Sí, bueno. ¿Existe alguna posibilidad de que sea funcionario del próximo gobierno allí en Neuquén Capital?
Bueno, por ahora conformo el equipo de transición del intendente Gaido, el intendente electo. Así que estoy en esa tarea hasta el 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre no, digamos, está es la decisión del intendente electo y elegir a sus colaboradores. Así que tiene toda la libertad para hacerlo, por supuesto, no hay que ponerle ninguna presión en este sentido.
Pero yo estás en el equipo, digamos.
Estoy en el equipo de transición y haciendo esa tarea hasta el 10 de diciembre. Luego del 10 de diciembre deberá ser el intendente quien elija a sus colaboradores. Así que por ahora estoy en la tarea de transición para que la transición entre el gobierno saliente y el entrante sea lo más ordenada posible. Eso responde a una ordenanza municipal de la ciudad de Neuquén y habla de la calidad institucional. Ojalá en la Argentina ocurra lo mismo, Porque una transición ordenada permite que el que se va deje las cuentas ordenadas y el que ingresa no tenga sorpresa. Entonces es una buena medida desde el punto de vista institucional.
Seguro. Bueno, aquí en Zapala también se dio eso y esperemos que a nivel nacional, después de este desayuno que mantendrán o ya deben estar manteniendo, me imagino, ambos mandatarios, se dé así, ¿no? Con una transición en paz, como uno también espera de que se dé esta madurez política, y fundamentalmente también haciendo esta lectura, Fernando, que decíamos hoy nosotros y ayer, ¿no? En este contexto que vivimos en nuestra región, la Argentina creo que está dando una visión de madurez realmente muy importante, ¿no?
Sí, indudablemente que sí, Edgardo, y ojalá así debería ser, ¿no? Incluso debería haber políticas públicas que trasciendan los gobiernos.
Sí.
Porque no puede ser que cada 4 años tengamos estos saltos permanentes y sea una situación... Porque ahora estamos esperando qué es lo que va a hacer Fernández y hay como cierta incertidumbre. Eso no debería ocurrir. Debería haber políticas públicas que trasciendan los gobiernos, ¿no? Que más allá del signo político... Si es más de derecha, más de izquierda, sí. Más populista, menos populista, hay políticas públicas que deberían seguir hacia adelante independientemente de quién gobierne la Argentina. Y creo que los países vecinos, si ustedes observan los países vecinos nuestros y a los que les ha ido bien y han estabilizado sus economías, lo han logrado de esa manera, independientemente de quién asuma en el poder. Pero bueno, todavía nos faltan años de democracia y de maduración política. Ojalá que en algún momento podamos llegar a esos niveles de democracia y que los traspasos, las transiciones, sean más ordenadas de lo que lo son actualmente.
Fernando, bueno, agradecerte mucho tu tiempo y siempre la buena predisposición con nosotros aquí con Radio Nacional Zapala en la mañana, ¿eh?
No, les agradezco a ustedes y quedo a disposición siempre.
Bueno, estaremos allí expectantes a ver cómo resulta la transición en Neuquén y, bueno, si en el futuro tenés algún cargo allí en el gobierno de Neuquén Capital.
Cómo no, se los voy a comunicar apenas lo sepa, se los voy a comunicar.
Bueno, gracias Fernando, un abrazo, hasta luego.
Que estén bien, buen día.
Allí estábamos, con Fernando Spoliansky, economista.